Hola a todos, bienvenidos a Gamer Gallery en el capítulo número 6, primer capítulo del año. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es felicitaros el año nuevo y disculparnos de que la semana anterior no podíamos haber grabado el programa, por lo tanto, lo pasamos una semanita más. Voy a saludar aquí a mis dos compinches, que están a mi derecha Ryoga.
Muy buena, feliz año.
A su derecha está Alberi.
Hola, muy buena. Y como siempre, a mi izquierda está Kiomu.
Bueno, vamos a hablar hoy de Omega Boost, el juego que salió elegido, que lo propuso Ryoga.
Yes.
Yo lo he tomado como una venganza ante la salida de Micro Machines.
Eso es haciendo spoiler ya de la que vas a soltar, ¿eh?
Buah, o sea, la que le va a caer el juego va a ser chica. Directamente te lo digo, hoy vengo muy calentito.
¿Sí?
Sí, pero no para ti, tonto.
Oh, mi venganza será terrible.
Bueno. Corría el año 1999.
1999.
A punto de cumplir el terrible efecto 2000.
Ahí está, el terrible efecto 2000 que nos dejó a todos convalecientes.
Exactamente, estábamos preparándonos con juegos de robot.
Ahí está.
Sí, sí. ¿Y qué teníamos en el cine para ver mientras llegaba y no llegaba el efecto 2000?
Ahí está, mira que no está diciendo ninguna tontería, porque el éxito del año, la película que recordaremos todos de ese año, fue The Matrix. Fue la película que marcó.
La vio todo el mundo, vamos. Yo no conozco a nadie que no la haya visto.
El famoso tiempo bala. El tiempo bala, exactamente.
Que tanto daño ha hecho al mundo.
Aparte de Matrix, también se aportó mucho al cine, para bien o para mal. Salieron muchas películas buenas, como El Club de la Lucha, El Sexto Sentido, La Momia, que esa para mí no es buena, pero bueno, fue muy conocida. La segunda parte de Toy Story. También fue la resurrección de Star Wars, para bien o para mal ya lo decidís vosotros, pero el episodio 1 salía a las pantallas de cine, y la gran triunfadora de los Oscars ese año fue American Beauty. También la pena de que tuviéramos que decir adiós a Stanley Kubrick. Salió también su última película, Eyes Wide Shut.
Póstuma, y además que murió mientras la grababa, si no recuerdo mal.
Yo creo que la acabó de grabar, pero no llegó a ver cómo salía en el cine, cómo se estrenaba en el cine en su propia película.
Vale.
Así que, estuvo bastante bien, vamos.
Desde luego, un buen año del cine. ¿Y en videojuegos, Alberi?
Pues si el cine estaba bien repartido, en videojuegos ni va a ser menos. La gente ya con el efecto 2000 dijeron, aquí hay que sacarlo todo y todo.
Ah, claro, antes de que deje de funcionar todo.
Si vamos a morir, vamos a morir por lo alto. Pues había bastantes juegos, pero he seleccionado nada más que 4 o 5, porque si no aquí no acabo. Entre ellos salió el Final Fantasy VIII, el primer Silent Hill, el Super Smash Bros. De Nintendo 64, el primero de toda la saga.
Joder.
El Unreal Tournament de ordenador, que dio para largo.
Eso sí que le hemos echado un par de horitas.
Que dio para largo, suena pasado, como si la gente todavía no le estuviera dando eso. ¿No?
Pues sí, vamos, todavía.
Cansado,
y
vaya.
Se me queda el Shenmue de Dreamcast.
Oh, masterpiece.
Jugón.
Rodillas al suelo. Nos estoy viendo de rodillas.
Es que nos están grabando hoy. Claro. No podemos meternos aquí debajo de la mesa.
Será eso.
Bueno,
que
ahora. Si era un año fantástico del cine y en los videojuegos.
Algo entonces tenía.
La música fue un año de mierda. Pero de mierda.
Toda la boca llena, ¿no? Masticando ahí, digiriendo.
Sí, porque, bueno, o sea, no te digo que no hubo un par de joyitas como fue el Showbiz de Muse.
Oh.
Un grupazo que empezaba a grabar sus canciones.
¿Primer
con
disco?
Showbiz. Y después en Oriente teníamos el primer disco de Gang, El Miserable. No, primer single más bien. Un poquito más adelante.
Pero no, el mini álbum, ¿no? Salió un mini álbum que se llamaba,
sí,
también se llamaba Miserable.
Lo llamo single porque son cuatro.
Sí, sí, es un single. Totalmente de acuerdo. Sí.
Y, pero bueno, eso allí tan lejos. Aquí tan cerca.
Ay.
Teníamos como gran éxito del año. Y yo creo de todas las
lo
fiestas
más
gallas, el Believe de Cher.
A ver quién se compraba algo de ropa sin escuchar esa canción.
Imposible. No estaba el Dress, creo, tío. Entonces no era tan fácil escucharlo.
El Deep Blue Jeans era por entonces.
Exactamente. Y teníamos un triunvirato de latinos, para llamarlo de alguna forma. Que entre el Living la Vida Loca, el Salomé y el Bailamos teníamos a Ricky Martin, Enrique Iglesias y a Chayanne hasta en la sopa. Ese verano yo me acuerdo de los
sopa, y sobre todo en las carpetas de nuestras compañeras de clase.
Ahí no me molestaba, a mí me molestaba en la radio, tío.
Sí, ya ves, en la radio
o
en cualquier cosa, hasta en el supermercado,
en
si es que no se paraba.
En donde sea.
La cosa era escucharlo y no parar.
Después, por otro lado, nos habíamos alegrado un poco la vista, que no el oído, con Britney Spears y Christina Aguilera, que eran sus respectivos debuts con Baby One More Time y Jenny Navarro.
Ay.
Que bueno, estaba bien, tenía 17 años, nosotros éramos jóvenes también.
Ahí está,
no peinábamos las canas que peinamos ahora mismo. Y bueno, no estaba mal. O sea, musicalmente era un...
Musicalmente no, eso. Si no te ahogo ya y nos quedamos con uno menos. Dos para el podcast ya.
Ahí,
pero...
A ver cómo lo hacéis, chavales. Me llevo los micros al otro mundo. Bueno, y aquí en España teníamos a Sabina con el 19 días y 500 noches.
Entre cubata y cubata se le ocurre la canción, ¿no?
Exactamente. O sea, era lo que charlaba mientras bebía, porque este tío nunca ha cantado, como dice el
tío. Ahí está, ahí está. Y 500 no sé.
Ay, ay. Bueno, pues mientras nos arrancábamos los oídos en la radio y veíamos que había cine y videojuegos bastante caviar, salió el Omega. Nosotros sí. Le hemos estado dando bastante caña. ¿En qué sistema estás jugando tú?
Pues mira, voy a hacer tirón de orejas porque me compré el juego japonés y tengo PlayStation 2, no tengo la PlayStation 1.
Ay.
Y vamos, aunque hubiera tenido la PlayStation 1, el tirón de oreja va a ser el mismo. El juego japonés no lo puedo poner en la consola PAL y aún no entiendo muy bien por qué pasa eso. O sea,
gracias, señor, que ha hecho el bloqueo regional.
Ese que hizo el bloqueo regional, de verdad, ese tío, ¿por qué no está en la cárcel? Porque seguro que no está en la cárcel. O sea, lo mismo está, pero yo creo que no va a estar en la cárcel, ¿vale? Y ese habrá robado. No. Vamos a cortar. Al final he jugado en la PSP, metido el juego en la PSP y he estado dándole caña a una PSP 3000 con el.
Con la ISO de,
exactamente.
De PSP. ¿Y tú, Alberic?
Pues lo intento jugar a través del emulador de EPSXG, pero me ha dado muchos problemas de configuración.
Te troleo.
Sí, bastante, tío. Me pidió muchos DDL y DLL y no tiraba. Me decía DLL que tenía instalado, que faltaba. Y yo, no me toqué los huevos, tío. Así que al final he conseguido la PSP y sí lo pude jugar.
Mira, por lo menos.
Por lo menos.
Yo lo he jugado en su sistema original. La primera partida que eché fue bajándome la ISO, grabándola en un CD chungo y metiéndosela a mi Play chipea. Pero después dije, no, espérate, vamos a comprar el juego. Lo compré por eBay por unos, creo que eran 12, 13 pavos. Y me llegó a tiempo para poderlo jugar bastante, la verdad. No fue como la última vez con el Micro Machine, me cago todavía en tu muerto, hijo de puta. Pero me... Ha habido una buena dosis de láser y de petardos en mi casa. Gracias a Iron. Bueno, ¿y hasta dónde habéis llegado?
Yo mismo, yo he llegado al final de la zona 7.
La zona 7, además eran 7 fases, ¿no?
Eran 8 y un
láser. Después zonas. Desbloqueables, ¿no? Yo había leído por ahí que había como 6 o 7 desbloqueables.
Parece
más.
Que había dos. Yo, las desbloqueables no lo sé porque no he visto ni una desbloqueada, vamos. Yo eso, me he hecho 7 fases y la 8 y las zonas pues se han quedado. Se han salvado por el momento, claro. O sea, no voy a dejar de jugar este juego porque haya otra cosa.
Es importante. Alberic, ¿tú
pues yo he llegado hasta la fase 6.
La fase 6.
Exacto.
Está mal. Yo he llegado hasta la fase 5 y además tengo que decir que era un juego que me sacaba mucho de mis casillas. Cuando me daban por saco, mira que me quedaban 5 continuas, pero se me quitaban completamente las ganas de seguir jugando.
Eso suena mancorro, ¿eh? Sí, sí.
Dejaros de rollo.
Yo lo estaba pensando.
Malo del todo era, malo del todo. O sea, no te digo yo que sea un crack, pero malo del todo no me he visto. Y bueno, vamos a hablar ya de qué nos ha parecido técnicamente el juego. Hoy vamos a invertir un poquito el orden para ver si agilizamos un poquito los posts, que sí. Pensamos en vosotros, oyentes.
Claro que sí.
En cuanto a gráficos, ¿qué os ha parecido? ¿Sí?
A mí me ha parecido bastante, bastante aceptable en aspecto gráfico. El juego no es un género muy popular. Y utilizaron los de Polyphony, que son los mismos, como decíamos en el programa anterior, los mismos del Gran Turismo. Utilizaron el mismo engine del Gran Turismo para hacer el juego. Y hay efectos gráficos que están bastante, bastante decentes. Lo único que yo he visto es que no hay mucho de fondo. El fondo está vacía la cosa.
Me ha decepcionado bastante.
Yo me he dado cuenta de que los enemigos son bastante estáticos, tío. Que no tienen movilidad, sí, pena, sí. Que o pasan para adelante o pasan para atrás, pero lo que es movimiento
y
dentro
además,
del
con
muñeco
la velocidad
no
que va el juego, ni te puedes fijar bien.
Claro, no puedes ver los detalles.
Los gráficos, entonces tampoco se habrán esperado demasiado.
No. Lo que yo sí veo, yo veía los muñequitos y tal y cual que tienes que acabar con ellos, los veía bastante bien hechos y las texturas bastante curradas. Y a los enemigos finales ni digamos. Lo que sí que es verdad lo que está diciendo Albert, y que es que los enemigos, esto ya no forma parte de gráfico, más de jugabilidad, pero los enemigos es que tú podías verlos pasar. Es que el que te disparaba, disparaba con menos puntería que un Stormtrooper. Uh-huh. O sea, tú ibas para adelante y tú veías que a eso había hordas de naves que iban para ti o de robots chiquititos y pasaban para adelante.
Hasta que decías, llegabas al Big Boss o al Final Boss, no les recibías daño. No,
claro. Más para adelante sí empiezan ya a molestarte, pero al principio decías, pero que estoy aquí, hola, matadme, soy el enemigo.
Y tú, ¿vale?, disparando ahí con el autolock de disparo.
Ahí está tú el autolock.
Luego en la parte de jugabilidad comentaré un experimento que he hecho esta misma tarde, que os va a gustar. Me gustaría a mí más todavía.
Bien.
He hecho mucha mierda sobre el juego. Bueno, Alberich, ¿a ti los gráficos qué tal?
Pues la verdad que son bastante normalitos. Y aparte de lo que te he dicho, que no tienen mucho que destacar. Lo que sí me gustó es el efecto visual de las explosiones. Que me gustó, está muy bien
conseguido. Lo estábamos comentando antes, las explosiones, los rayos láser...
Y las luces, los blasters, los disparos.
Sí, lo que es el turbo del robot, que está muy bien, que es como si dejase...
Un montón, la estelita esa.
Exactamente. Está muy gracioso.
Pero que yo coincido también con creo que también contigo, Alberich, que los fondos están...
Que están muy escasos.
Sí, es que es muy, demasiado oscuro, tío.
Mira, hay una fase, la 4 o la 5, que no me acuerdo, la de la araña gigante, la de la tarántula, es la 5, ¿no?
La 5.
Que simplemente por poner una serie de rayas, que tampoco tenía gran cosa, eran simplemente una serie de rayas luminosas en el espacio, y ya eso te da una sensación de velocidad más grande porque te veías avanzando.
Claro.
Y decía, pero a ver, si esto tiene el engine del Gran Turismo, puedes poner todo el fondo que te dé la gana, ¿no? Tú veías un planeta que sí, que se acercaba, que estaba muy bien hecho, que tenía una sombra muy, muy currada, pero decía, venga ya, que yo lo que quiero verme, hasta que tú no veías un enemigo no te dabas cuenta de realmente lo rápido que iba. No,
claro. Ahí no se notaba.
Y tiene efectos gráficos muy muy interesantes en el sentido de ondas expansivas. Ese efecto estaba bastante currado, que hoy en día no lo apreciamos, pero que eso
que
estaba muy bien,
estaba
y
bien
tenía
hecha.
Su curva, que no era, exacto, que no era algo con sierra ni nada, estaba mucho currado, tenía ciertos efectos de anti-aliasing que la PlayStation por sí sola no podía, que recordaban mucho pues a Metal Gear Solid o a Vagrant Story, que para mí son los dos juegos gráficamente más vastos que hay en la consola, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenía sus detallitos bastante currados. Luego los diseños, que como comentábamos en el programa anterior también, son de Shoji Kawamori, que es toda una eminencia del diseño mecánico.
Me he recordado a muchísimos robots que después se han hecho en juegos posteriores, en el anime incluso. Me recordaba mucho, yo creo que tú sí lo has visto, Alberich, a Barnaby.
A Barnaby.
Sí,
no sé también. Y tú sabes que me ha recordado también los robots enemigos a los Zakus de Gundam, tío.
Sí,
por el color.
Sí, en cierto modo.
También.
Pues ya ves.
Sí, pero... ¿Qué? Le he visto al personaje principal mucho parecido a Barnaby de Tiger and Bunny.
Ah, vale, que era
en
serie.
¿No? El que va con Bandai en el pecho y...
Lo he visto hace muy poco, porque vi la maqueta que han sacado, que está bastante curra.
Pues a mí me ha resultado que yo los pongo al lado uno al otro y se parecen como un huevo de castaña. Pero me resultan ciertamente parecidos.
En realidad, en el mundo de los robots tampoco se puede innovar tanto, pero
muchos también.
De hecho, Kawamori, ya decíamos, fue diseñado en Macross, fue diseñado en, bueno, una de las series de Gundam, porque Macross ya prácticamente es suyo, ya lo dirige él, y en Ghost in the Shell, en Pal Labor, es que ha estado todo lo que tenga robotillos, ha estado casi todo, vamos. Es un tío,
un tornillo, ahí está. Ahí el metido, ¿no?
Una cosa muy curiosa, al tema de gráficos también, la presentación, ¿qué os ha parecido eso de ese rollo Hollywood de...? Filmación real mezclado con animación de gráfico.
Y de hecho todo el vídeo que tiene el videojuego, incluso las cinemáticas que tenían por medio, estaban muy muy curradas para la época. Además, que no es que te sorprenda nada porque son viejos. No. En la época en la que estaban muy bien hechas.
Yo las vi muy bien hechas, pero claro, sorprendía por aquello de ese efectos Resident Evil, ¿no? Que al principio lo pusieron. Y luego ya cuando llegó Aldo dijeron, vamos a quitar esto porque, por favor, exactamente.
Pero el del Resident
porque no pegaba. Pero sin embargo esta gente lo rescataron y le metieron así los efectillos especiales, la verdad es que les quedó simpático. Me parece raro porque estoy acostumbrado a eso, a ver una persona que está generada por ordenador,
claro,
conduciendo, pero cuando vi un actor, con las musiquillas de
sí,
y las voces esas de fondo.
Era gracioso.
Me hizo gracia que además las voces de fondo estaban en español.
No, solo una frase, o sea, si te fijas viene una
sí,
inglés.
Sí,
no,
es cierto.
O sea, suenan a la vez 4 o 5 idiomas y uno de ellos es castellano. Lo que pasa es que el castellano se escucha un
de
poco
muy de fondo.
Y hay una frase donde se escucha perfectamente el español.
Sí. Y además
pero...
que es panchito.
Sí, sí, tiene que serlo. Un abrazo a todos los panchitos.
Sí, sí, por supuesto. Estamos con vosotros, pero como le llamamos cariñosamente. Y bueno, pues ya que estamos hablando un poquito del sonido, si os parece,
adelante.
Vamos a pasar de,
vamos a sonido,
venga, de sonido. Y vamos a ver esas explosiones, esos láseres, cómo sonaban, a pesar de que en el espacio no suena.
Ahí está. No, sí, sí, está, y ni tampoco explota las cosas. Pero bueno, pero es lo que pasa, lo que decíamos antes. Ciencia ficción debería ser ficción ciencia mejor. Pues a mí lo que son los efectos de sonido en concreto me han parecido increíbles. Me han encantado, vamos. Lo que a lo mejor era un poquito pesado es el caution, que no paraba de sonarte. Pero a ver, si estoy rodeado de enemigos, ¿por qué me dices advertencias?
Te voy a decir una frase. ¿Are you okay? ¿Are you okay? No. Lo tengo aquí metido. De haber jugado hace 50 minutos con el puñetero Are You Okay.
Pues a mí el caution
cuando era un flachote,
pero además es un poco irracional. Are You Okay, no, hija de puta, le han disparado como 10.000 disparos. O sea, no sé.
Yo, lo del caution en serio lo tenía más atracantado. Mira, es que a mí me suele gustar, me gusta bastante una voz femenina en
de
plan
consola, ta, 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 ta,
ta. Me gusta la verdad, pero tanto caution que decía que esto parece Michel retransmitiendo un partido de fútbol, esto ya basta, ¿no? Y en ese sentido, los efectos sonidos me gustan, pero en ese sentido es lo que decía, qué pesado, que cállate, pero...
Después la banda sonora a mí no me ha convencido, o sea, no le he prestado tanta atención.
La banda sonora yo la veo muy, muy agridulce, porque dices tú, para el juego no está mal, pero la escucho por separado y es repetitiva hasta dormirte.
Pues mira que a mí me pasa justo al revés, que yo la escucho y a mí como banda sonora... me gustan los temas, están bien compuestos, pero luego en el juego no me acompañaba. No me animaba a decir, vais a morir todos, hijos de puta.
Es más o menos lo que me pasaba a mí. Yo la veía y le prestaba atención porque llegaba un momento en que me abstraía tanto del juego, también por la cierta dificultad que tenía y por el mosqueo que te genera al intentar matar a ese hijo de puta que te está dando. Y me olvidaba la onda sonora.
¿Yo?
Después la he estado viendo aparte y sonaba genial. A mí me gustaba mucho cómo sonaba.
A mí se me hizo un poco repetitiva los temas.
Eso. No es que esté mal compuesto, pero la palabra clave que creo que le falta a la banda sonora es epicidad. Es lo que yo quiero, que cuando llegues a un boss y el boss esté reventando, suene algo como diciendo, Dios, lo que te acabas de cargar, ¿vale? Sí. Aunque el boss fuera que se lo carga un manco. Un abrazo a los mancos, por cierto, también. Pero
a ver cómo te lo dan ellos a ti.
Ahí está. Dios, qué cabrón. Pues eso. Yo ya me he rayado.
Ya te he rayado,
ahí está,
rayado.
Ya me he rayado. Bueno, una cosa de la banda sonora que a lo mejor no sabéis es que el tema de la presentación, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados Polyphony, es diferente en cada región. El tema ese principal que suena en Estados Unidos y en Europa es distinto. Son tres temas distintos y cada uno pues lo pilla. A mí concretamente el que más me gusta era el japonés, pero las tres canciones parecen estar pensadas para clavarse en el vídeo. Están bastante bien pensadas. Eso lo hicieron también en Gran Turismo, en Company. Eso les da por acceso, no sé.
Por lo menos tengo el detalle de hacerlo, y no la empresa.
La música está hecha por un tal CMJK. Que dice, ¿y este tío dónde ha salido? Pues así de perro lo voy a decir, que es un enchufado de Shoji Kawamori seguro, porque trabajó en Macross Plus, que fue producido, dirigido y guionista y diseñado por Shoji Kawamori.
Lol.
Y él, la banda sonora de Yoko Kanno. Pero algunos temas muy perdidos los hizo este tal CMJK, es lo único que había hecho antes del Omega Boost. Digo, enchufado seguro. Ese estaba ahí, venga, vámonos.
Era el primo, el cuñado o algo así.
Algo será. Un novio.
Bueno, pues pasamos a jugabilidad.
Pasemos a jugabilidad.
Y bueno, pues voy a empezar a soltarle un poquito de luz.
Venga, dele usted caña.
¿Puedo?
Sí. Pero siéntese usted bien. ¿Tienes el beneplácito?
Pues el juego, a día de hoy, todavía no sé a dónde querían llegar con él. No sé qué tipo de juego querían hacer. De verdad, me ha parecido tan rebuscado por una parte, pero tan simple por otro, que no sabía yo si estábamos hablando de un shooter sobre raíles, como hablábamos la última vez, o de algo con libertad para moverte en el espacio y pegarle palo a la gente, o algo tan ridículamente guiado en el que nada más que tienes que pulsar un botón, llegar al enemigo, pegarle el palo y pasar al siguiente. que no sé, me quedaba yo con una sensación de estar descolocado y decir, bueno, yo a qué tipo de juego estoy jugando, cómo se juega esto y cómo se juega bien a esto, que es lo que más me ha costado.
El juego sí que es verdad, o sea, para mí es básicamente un shooter on rail, tú vas para adelante y no puedes evitarlo en realidad, ¿vale? Lo que pasa es que a veces te da la sensación de que eres libre, porque hay veces que la cámara como que para y puedes prácticamente rotar alrededor entero en cualquier punto de una esfera alrededor de un enemigo, puedes rotar. Sí que he intentado como innovar un poco, ¿no? Hasta ese momento los shooter on rail eran un poquito hacia adelante, claro. Y si volvías hacia atrás, nunca volvías hacia atrás. En el caso del Panzer Dragoon, ¿no? Que era parte del staff, ya dijimos que estaba en este juego, tú tenías L y R, pero el dragón siempre iba hacia adelante, siempre iba hacia adelante. Tú lo podías mover izquierda, derecha, arriba y abajo, pero siempre iba hacia adelante. Pero tú podías mirar hacia atrás. En este caso tú te mueves hacia atrás. Es parte de lo que es, pienso yo, que lo habrán hecho así como un medio dinámico de hacer el juego. Un juego con un dragón no puede ser tan rápido, sería una auténtica locura, claro. Pero con un robot que se supone que es ultra tecnología y está en el espacio y tal y cual, pues sería un rollo si tardara 4 años en darse la vuelta. Eso no...
Yo precisamente creo que al haberlo comparado tanto con el Legend...
Panzer Dragoon,
es por donde me ha resultado tan raro.
Y a mí mismo también, o sea, claro, este juego tiende a estar comparado con Panzer Dragoon, no solo porque haya una persona dentro del staff, sino porque es que el juego es dentro del mismo género y el juego más famoso en aquella época era Panzer Dragoon. Claro. Pero claro, a mí también me pasa porque, como ya decía yo en el otro programa, que yo soy un fanático de Panzer Dragoon, me parece una de las mejores sagas que se han hecho en los videojuegos y era una de las razones por las que quería rejugar este Omega Boost. O sea, que fíjate tú si lo... Ya desde el principio, proponiendo un juego, pensando en compararlo con... No llega a Panzer Dragoon ni de lejos.
Qué va, qué va.
Pero bueno, está bien el cambio, ¿no? Hubiera sido bastante más chungo que saliera un juego sospechosamente parecido, en plan... Uy, mira, llevas a un dragón en un juego de PlayStation. Claro, ¿y qué más? ¿Vale? Me gusta mucho que se cambie la temática y además eso, que se contrate a alguien en condiciones para diseñar los mechas, que haya mucha variedad en ese sentido y que no tengan nada que ver estéticamente un juego de mechas con un juego de dragón, ¿vale? Pero que Omega Boost esté a la sombra de Panzer Dragoon,
hasta obvio,
para siempre.
Pues nada, que voy a decir que la jugabilidad me pareció bastante normalita. Tampoco es algo para tirar recargazos ni nada, sino...
A mí me resultó raro el tema de que tú lo vas manejando y no utilizas los analógicos, ¿no? ¿Han pasado de eso?
No, pues yo ponía en modo analógico el mando y me ponía a jugar con los analógicos.
Pero no le veía diferencia en realidad, que no es por la precisión, sino porque podían haber utilizado los dos con mucho más... No, simplemente lo han simplificado.
Sí, vamos, sí. Eso es para quien quisiera. Uh-huh. Y eso es lo que más destaca Ryogan, lo del tema que puedes moverte por 3D. Que es esto, yo lo veo muy bien respetado porque puedes englobar totalmente a un enemigo, da igual lo grande que sea.
Sí, pero yo no sé, porque me he acostumbrado a jugar a juegos de naves que aparentemente son iguales, pero no.
Claro.
Que el movimiento era mucho más fluido. Yo aquí intentaba dar la vuelta y casi que me mareaba.
¿Sí?
Sí, porque
eso es cuestión de acostumbrarse, supongo.
No encontraba tampoco ninguna referencia en el fondo. Ahí volvemos también al tema de antes.
La referencia solía ser tu enemigo.
No sabía dónde estaba.
Es una confusión. E incluso las estrellas, que hacían un efecto súper bonito, que eran puntos blancos,
claro.
Pero hacían un efecto súper bonito cuando girabas, de que se vieran rayas en vez de...
Exacto.
Pero aún así decías tú, sí, yo sé que me he movido, pero en realidad muchas veces no sabías a dónde. Hasta que tenías un enemigo final más grande que todo tú delante, entonces tú decías, ya lo veías perfectamente. Y ahí sí te resulta mucho más fácil cuadrar. Si no, ve dándole a apuntar siempre para adelante, porque...
Es más fácil de jugar y por eso me ha resultado a mí un poquito decepcionante, un poquito, por decirlo...
De hecho, empieza muy fácil. Las tres primeras fases son gratis, vamos. Claro.
Muy, muy fácil.
Claro, pensaba cuando llega el nota este pegándote slashote.
Claro, ya es cuando tienes que aprender a utilizar un botón más. Y
claro, dices, claro.
Que tienes que utilizar el propulsor.
Claro. Exacto, y echarte para el lado. Lo que pasa es que también eso me dio bastante coraje, que no tuviera un botón para echarte para el lado. O sea, teniendo dos L y dos R, ¿por qué no has pulsado, o sea, no has puesto el L2 para... impulsarte a la izquierda y el R2 para impulsarte a la derecha?
Tienes 4 reactores en la espalda.
O sea, no, tienes que darle al botón de impulsarte
sí.
con la palanca hecha para un
lado.
Y eso es O sea, te vas a dar un leñazo, ¿qué? O no te va a funcionar bien. Exacto. O al revés, si te viene el tío para ti, te vas a ir tú para él y vas a salir peor. Sí. A mí no me ha gustado eso.
Vamos, la idea era eso, darle inmediatamente hacia el lado, el juego rápido y darle al propulsor, entonces te lo esquivabas. Pero sí que es verdad que eso, que tiene una serie de cosas el mando de la PlayStation que no sé, que no utilizaron. Tendieron más al manejo sencillo que al manejo perfeccionista, diremos, claro. O el más lógico que cabría esperar de un cacharro no, así. ¿No?
Vosotros ultra, en la PSP no os habéis perdido ningún botón, desde luego, porque son dos L y R.
¿Qué sobraban?
Sobran los analógicos, lo que te digo, igual que en la cruceta.
Podían cambiar de todas
formas. El segundo analógico tampoco tenía un funcionamiento realista, ¿no? No, como estabas todo el día o pegando palos o impulsándote a un lado y a otro, no tocabas el segundo analógico. Claro. Todo derecho.
Bueno, y el de eso de poner los shooters, yo estaba jugando en plan normal, o sea, sí, viendo el robot entero, pero me pareció simpático lo de ver el brazo si alguien quería jugar al estilo shooter.
Directamente, a ver, si no, no hay gente y algo que, inútil que
no ve bueno, así. Es fácil de hacer porque en realidad es un cambio de cámara.
Claro, pero lo implementas con un cambio de cámara y tienes un juego nuevo, por así decirlo. Has vendido muy fácil ese nuevo
ten en cuenta también que
punto de vista.
Es un juego muy japonés y en Japón la gente con los mechas está muy loca. Está muy loca. Sí, y el hecho de tú, yo qué sé, simular que estás en una cabina, pues a mucha gente le puede poner
al otro, ¿no? Puede ser, pero también esa gente es un poco receloso con el tema de FPS, ¿no? También. Antes, ahora no lo sé. Ahora
sí, nos mola mucho
ahora ya. Pero bueno.
Bueno, pues ya hemos hablado de la jugabilidad, todavía no me he puesto a botas.
Algunas cosillas que me han resultado sí, bueno, raras es que las ondas expansivas, que me resultó llamativo porque a lo mejor venían 5 aviones, porque a lo mejor no venían más. Que una de las cosas que no me gusta del juego es que no hay muchos enemigos, ya no solo que los que te aparecen, sino que cuando te aparecen 5. A ver, que con 5 lo apunto de lejos, ¿no? Pero cuando a lo mejor apuntabas a dos que están por medio, la onda expansiva de ese mataba a los demás. Sí. Decía, bueno, entonces que no tengo que matar. Muchas veces me salía, has matado en la final de fase, 100%. ¿100%? Yo no he disparado al 100%, así hasta que me di cuenta de que es que cuando uno explotaba, la onda expansiva podía dañar al otro, que a su vez dañaba al otro. Claro. Entonces, lo que tenías que hacer es dispararle cuanto antes. Y una vez disparaba antes, entonces, pero
le das al L1, bloqueas el objetivo, le pegas el petardazo y al siguiente enemigo. La primera fase yo me la hice también eso, al 100% en la segunda partida.
Exactamente, es que, digamos, la primera fase de hecho es un tutorial, que teniendo tutorial el propio juego, no sé para qué ponen la primera fase.
Yo he jugado el tutorial, ¿eh? Y, hombre, pues te enseña los básicos, sí, pero sí, poquito a poco.
Sí, yo lo he jugado, son
muévete,
cuatro,
dispara, sí, sí, sí. Échate para el lado, cosas así. No, o sea, tiene razón de ser para el que no es muy dado a jugar a videojuegos. Pero claro, este juego no es tampoco para una persona que no juega videojuegos, es como un juego
de acción. No, desde luego que no.
Tampoco es lo más hardcore
de No es hardcore. De hecho, a mí me parecía sencillo, que si le hubiéramos dado más, seguramente nos lo hubiéramos acabado. Así. Pero que era relativamente sencillo. Y lo que me llama la atención, de hecho, es que las fases eran muy, muy cortas. O sea, la que más yo creo que dura 5 minutos.
Sí, sí.
Más o menos el tiempo, como vas para adelante solo, más o menos el tiempo vendrá a ser el mismo. Él más bien depende de lo que tardes en cargarte el boss final, pero o el de medio, que también había os, pero que las fases eran muy muy cortas. Había algunas que decían, bueno, es que casi no me he peleado con nadie, he llegado casi del tirón a un medio boss y luego del tirón un boss. Uh-huh. Y ibas cargándote las cosas muy muy rápido.
Bueno, y hablando de las fases, vamos a comentar cuáles son las que más nos han gustado.
A mí la quinta, seguro. Por aquello del pasillo, el enemigo final me ha encantado, que es esa araña tarántula que tenía como tres tipos de ataques que hacía y tenía una estrategia. Una cosa que me ha dado mucho coraje de los bosses es que la mayoría se matan disparándole. Disparo, 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 disparo. Uy, me tira algo, venga, me echo para el lado, disparo, disparo. Y me gusta ese rollo a los juegos de naves en el que los bichos son modulares, empiezan tirándote una cosa, cuando acabas con eso te tiran otra y tú tienes que adaptarte al bicho hasta que te aprende su patrón de ataque. Eso, en Omega Bus hay muy pocos bichos que sean así. O sea, bichos, bosses, yo le digo bichos.
Sí, bichos, siempre bichos. Pues a mí la fase que más me ha gustado es la cuarta, la del planeta de arena. La que
no ves nada.
Exactamente.
A mí esa es la que menos me ha gustado.
¿La que menos?
Yo creo que la que menos también, ¿eh?
Yo he disfrutado muchísimo de esa por, no sé, me gustaban los enemigos que había ahí. El enemigo del medio y el enemigo final me han parecido bastante originales. Y lo malo es eso, lo que os estaba comentando antes del de experimento que hice, perdón, de la movilidad, pero lo voy a meter ahora. En el que al principio de la fase te atacan como 3 o 4 bichitos con unas pinzas que se te agarran y explotan. Uh-huh. Y te quitan un cuarto de barra. O sea, si te trincan 3 o 4 seguidos, te quitan un cuarto de barra. Claro, un cuarto de barra menos. Al principio de la fase, en un juego en el que ni hay power-ups, ni hay botiquines, ni pollos, ni nada, uh-huh, pues te jode toda la fase. Dices, bueno, pues paso. O sea, dejo el mando en la mesa y me pongo a ver cómo muero. Y no moría. No moría el bicho. Y ellos que ni me daban ni se acercaban enemigos.
Al principio pasa mucho eso, sí. Luego ya se vuelven perros, pero la verdad es que tardan a arrancar, porque yo puedo respetar
una fase 1,
claro, yo puedo respetar una fase 1 que sea fácil y tal y cual. Incluso una 2, ¿no? Pero tenía 8 y la final.
Si no, en la
quinta ya no es así, de hecho. En la quinta, de hecho, puedes llegar a chocarte con el fondo. Algo que obviamente en el resto de fases no ocurre.
La quinta te comes.
Yo intenté hasta chocarme.
En aquella tubería que iba en espiral, ahí te metí uno.
Yo estuve intentando chocarme en el planeta este de arena y ni por esa, ¿eh?
Nada, pero es nada. Que no hay nada con lo que chocarse en el planeta de arena. En el suelo, ¿no? En el propio suelo. Pero
no me dejaban. Incluso los enemigos estos que se entierran en la arena, saltan y te pegan. No me daban. O pasaba por el lado.
Es que hay enemigos que tienen muy poca puntería. Que sí es verdad que lo más seguro es que lo pongas en hard y tenga una puntería excepcional. Que también pero muchas veces comentamos eso. Que yo lo he jugado en normal, no lo he dicho antes. Supongo que todos lo hemos jugado en normal.
Pero es que para un nivel normal fallan demasiado.
Exactamente, falla más con Star Troopers. Si es que hay, que tienen menos puntería que todas las cosas.
A mí no me ha gustado tampoco eso. Y hombre, lo que le he dicho antes por habilidad, pero es eso. No me ha convencido que no tengan power up, o sea, que el mismo disparo tenga de principio al fin.
Ibas evolucionando, si te fijas, era lo único que tenía, el power, el que tenías, tenía. Pero iba evolucionando hasta que te ponían lo que era el número de bichos que puedes seleccionar, sí. O el número de puntos, porque a lo mejor seleccionaba siempre al mismo bicho, y al principio tienes 3 o 4 o 5, y te van subiendo hasta que es tan grande como tu barra. Y ya con eso puedes seleccionar un montón de gente para disparar cara a perro. Pero no tenían la magia, es otra comparativa con Panzer Dragón, que no tenían la magia megabasta que tira un rachote de energía hacia un punto concreto, ¿no? Que se va recargando con lo que quiera que sea, ¿no? Matando enemigos o que te den a ti o lo que sea. No la tenía, y es bastante más creíble eso en un mecha que en un dragón. Y sin embargo, el dragón lo tenía y el mecha no. Me resultaba bastante raro. Le podían haber metido eso, algún podercito más. Algún
botiquines, tío. Ahí hacían falta botiquines.
Porque yo los botiquines no los veo tanto. Primero porque en el género muy pocas veces, en red, estaban.
O sea, es que
pero
la mayoría de veces es un género que con una bala te pegan.
Eso
ya
sí
la
es verdad, pero Panzer Dragon, por ejemplo, yo no he echado de menos nunca un power up y no te recargas la vida. O sea, tú vas y esa es la vida que tienes y adiós, dale para adelante.
Yo salía del Midbox con media barra afuera y me enfrentaba al Final Boss con el culo al aire. O sea, decía, aquí está tu casa. Entra, que aquí se está calentito.
Sí, sí.
Porque es que me daba toda la
vida. Vaya,
pues. No se puede. No sé, no me ha convencido eso tampoco. Bueno, mira que son cortitas las fases también. Sí. Que sea uno o que cuando termines el mismo boss te recarguen. Nada. Los enemigos, lo que te digo, como tampoco eran de lo mejorcito en inteligencia artificial, o que para mí ni tienen inteligencia artificial.
Ni tienen. La mayoría no la tenían.
Más
para adelante sí.
Es un patrón,
pero
no es una inteligencia artificial. Y un patrón no vale para nada en un juego de esto. Porque
y menos cuando te mueves en 3D.
Vale cuando te cruzas delante de ellos, pero si no te cruzas delante de ellos.
Yo, ya te digo, tenían armas que si te hubieran dado a ti, pues tendría más sentido, ¿no? Pero en el momento en que no te están disparando, dices, bueno, ¿para qué quieres el láser tan grande que llega tan lejos? Si está a 4 metros, y si está a 4 metros, a la velocidad que se mueve, me puedo echar para la pasivada tan tonera. Que no es un poder que digas, tío, cuando tira eso hay que salir corriendo. Y había algunos que sí, ¿eh? Hay un bicho que me encantó que tiraba, ¿cómo te digo yo? Era como una estrella marina rara, sí. que tiraba distintas cosas. Y si tú te quedabas en el centro, te disparaba por los lados y a ti no te daba, pero luego te disparaba por el centro, entonces tenías que echarte un montón de guay. O la araña, que es muy parecido a eso también. pero la mayoría de los enemigos, como estábamos diciendo antes, te vas para el bicho, dispara, hasta que revienta.
Son muy
y casi no te da nada. Y mira que te tiran navecitas, te tiran láser gordo, nada, te tiran disparitos, pero es que dices tú, pero ¿dónde dispara, amigo? Claro. Estoy aquí.
Yo cuando me intenté contra el Final Boss de la tercera fase.
Y el Cansino
es. No, el Cansino no. El Cansino es el mismo. O bueno, por lo menos a mí me pareció más Cansino el Midboss que el Final Boss.
No, el... Entonces, ¿cuál dices tú? A ver,
o sea,
habla.
El Midboss es el que te pegas la chote y te cansa.
¿Será Final, no?
No, no, después bueno. Final es uno, que es una nave...
Ese que está de Final en la 7, que es el que me acabó matando. Ese es el que no me ha dejado seguir andando.
En la tercera fase es una nave, en plan una manta, un pescado manta de esto.
Ah, sí.
Que tira unos láser rojos, que me encanta el efecto, pero que sí. Te da mucho por culo. Y yo cuando me encontré que la mejor forma de ocultarse de esos láser es ponerte debajo del enemigo.
Sí.
No, pues nada, pues aquí me quedo, estanco con un SD2, o sea, con SD1, venga a pegar palo. Te lanzan un montón de bombas aire y
sí.
Pegando tiros, pues no te da ninguna. Eso
está bastante curioso. Quedo. Pero es que había zonas donde no caían esas bombas.
No, claro.
Podías disparar desde ahí, si es que dispara a todo eso, vamos, que no...
Y antes no lo he dicho, otra cosa que me daba mucho por el culo, ¿sí? Era que como la vista del personaje, o sea, el personaje estaba en el centro de la pantalla, si te venía alguien para ti, no lo veías.
Eso, claro, te tapaba tú mismo, también me ha rayado.
Tapaba muchísimo y lo que te digo, me daba muchísimo por el culo. Yo estaba tentado a poner la vista de primera persona. Esto se ve peor.
Muchas veces pasaba que si lo tenías bloqueado hacia el enemigo, sí. Tú seleccionabas a todo el mundo antes de verlo. Claro. Porque tu robot lo tapaba. Digo, en el caso de Panzer Dragon, volvemos otra vez a la comparativa. El dragón se desplaza por la pantalla. Es decir, que tú no tienes por qué estar siempre en el mismo sitio cuando le das al de eso. Pero claro, va completamente sobre raíles. El dragón se desplaza en un círculo concreto.
Claro,
con
la pantalla estática, por decirlo así.
No es, ahí está.
Me pareció súper puto, por decirlo resumido en alguna palabra, que eso, el bicho.
A mí eso me molestaba.
Solamente
y tú imagínate jugar en una PSP donde horrible. Todo es mucho más pequeño y eso me molestaba mucho. Muchísimo, porque es que yo decía, Dios, que no veo lo que le estoy dando.
Yo lo he jugado a 22 pulgadas y salgo las navajadas que me daban las texturas en el ojo. Lo veía bien, o sea, dentro de lo que cabe. Y quitando también lo del robot en medio que me tapaba visión. Bueno, una PSP es que no se vería nada, o habéis dejado ahí las retinas oculares.
Vamos, yo me he dejado la vista, vamos. Sí, vamos. Eso es así.
O sea, hay que jugarlo a lo grande. Ahora tienes la posibilidad, hombre, si te encuentras una Play que te ejecute el juego.
Claro, que quiero decir que
te presto yo el pad, vamos,
que me están, pero que me están incitando a tener la consola con un chip. Luego que no me digan que yo lo que quiero es jugar a un juego original.
Eres una
víctima.
Ahí está. Te ves obligado al pirateo vil.
Ahí está. No,
ponte el parche allá y corre.
Eso es lo que hay, eso es lo que hay aquí. Vamos, hombre.
Bueno, pues chicos, pasamos a lo que más nos gusta, lo que menos nos gusta.
Vámonos.
Del juego.
Sí.
Ryoga, ilústranos.
A mí lo que más me ha gustado es la libertad de movimiento, que en realidad es sensación de falsa libertad, pero porque ya digo que vas para adelante, pero me ha gustado mucho eso de llegar a un enemigo final y poder dispararle literalmente desde donde me salgan las narices. O sea, puedo ponerme en cualquier posición de aquella esfera que se supone que hemos creado,
sí.
y no sé, me sentía a gusto en ese tipo de manejo, una vez que se le coge el truquillo. Aparte, como el robot se mueve tan guay, pues me daba esa sensación, que yo sé que toma para adelante, pero claro. Me gustaba. Y lo que menos me ha gustado del juego es que las fases son muy cortas, que te cargas 3 o 4 masillas, como decimos, busca bronca que no vienen al trato, sí. Y que si no les das tampoco pasa nada, y del tirón te comes un mid-boss y el final boss. Y decía, ya está, 3 minutos, fuera, siguiente, 3 minutos, fuera, siguiente. Y decía, tío, y había fases que yo creo que 2 minutos volaba, ¿eh? Era, sí. Era impresionante. La que más, 5 minutos, fases muy cortas, que hice 8 fases, pero muy cortas.
Se vienta una tarde fácil, vamos.
Sí, pues mira, a mí lo que más me gusta ha sido que es un juego que en verdad es entretenido, a fin de cuentas. A mí me ha entretenido.
Muy en el fondo.
No, hombre, mejor, tampoco tanto
si
en el fondo.
Si eres un tío muy aburrido, a lo mejor.
Mira, no me puedo fiar de alguien que propone el Micro Machine y le pone un A. Así que no me trolees, tío.
Puse triple A porque os tengo cierto respeto.
No, hombre, no, porque le tienes respeto a tu vida, más bien.
Ahora, en serio, que me pareció a fin de cuentas un juego entretenido porque para echar el rato no está mal, a fin de cuentas. Y lo que menos me ha gustado ha sido la música, que la nota repetitiva, tío.
terminado tan convencido.
No, no me ha terminado a mí de llena, la verdad. ¿Y a ti qué, cómo que te ha parecido?
Pues mira, lo que más me ha gustado, y yo creo que es lo único que me ha gustado, pues... O sea, es que no sé ni cómo decirte lo que el juego en general... llegaba un poco a entretener, cumplía cierto objetivo, pero se quedaba ahí. Es que eso, como no me ha quedado tan claro el género que estaba buscando hacer.
Yo no sé si estamos acostumbrados a jugar a este género, pero lo veo bastante metido en el género.
Un shooter on rail de libro, por así decirlo. Y las originalidades que tenía para no ser de libro tampoco me han parecido tan buenas. Entonces, lo bueno que le he visto, pues, los diseños de los personajes, los efectos, cositas así que a nivel gráfico no lo tiene el juego per se, sino que lo tiene el motor.
Claro.
Entonces, con el Gran Turismo lo paso teta, pero con este, la verdad que no. Y lo que menos me ha gustado es que el bicho esté en medio. Eso es, o sea, la cagada es importante. Junto con lo de el control chungo, o sea, un control que teniendo más botones, un mando no lo han podido optimizar. Eso es lo que falta, la palabra que me faltaba. Un control optimizado.
Ajá.
Y bueno, pues contarme vuestras notas después de haberle dado una paliza, no solo en 2 semanas, sino en 3 semanas, porque está...
Entre regalitos y cosas así, pues
borracheras sobre esta, todo.
Esa no ha sido lo mío, tú sabes ya, pero vamos. Que bueno, el programa anterior le puse una A. Realmente lo recordaba con bastante felicidad. Así que no, esta vez no voy a bajar un escaloncito, voy a bajar dos, le voy a poner la C, el aprobado raspaillo.
A ver. Pelado.
Pues me ha pasado igual que a ti. Tenía muy buen recuerdo. Le puse una A también y lo he bajado a una C.
Pues yo me dejé llevar por el IP vuestro. Creo que le puse una D, si no recuerdo mal.
Creo que sí.
Una D.
No me acuerdo.
Y lo bajó una D.
Dos escalones también.
O sea, la E no se la merece, ni mucho menos.
Eso es para Micro Machine.
Un juego de E. Se ha escarajo todo.
Es lo que le puse.
Pero desde luego no merece un aprobado. Y bueno, está en mi estantería porque lo hacemos en el programa. Pero no lo compraría ni lo recomendaría para comprar.
Vale.
No es un juego para mí divertido.
Good.
Muy bien.
Y bueno, ahora llega la fiesta, las propuestas.
Yeah.
A ver a qué le vamos a dedicar nuestra vida durante 2 semanas.
2 semanas, a ver.
Yo empiezo, ¿no?
Venga.
Bueno, como a mí me gusta ir saltando de género en género, hay un género que es uno de mis favoritos de los videojuegos que no se ha propuesto gran cosa de él, que son los beat'em up, los de Yo contra el Barrio,
¿sí?
Popularizados por Final Fight, Street of Rage and Company. Y hay un juego al que yo le tengo mucho cariño de mi infancia, que se llama Warriors of Fate, es de Capcom del año 92.
Ajá.
Básicamente es eso, uno o dos players metiendo palo para adelante.
Rollo doble dragón.
Ahí está, rollo doble dragón, como lo queréis con Alberic.
Pues mira, yo esta vez tampoco sé qué propone, así que me he puesto a mirar las cartillas de la gente que nos envía propuestas.
En verdad.
Ahí está. Ahí está. Que me quitáis el mal trabajo de tener que buscar. Y sí, lo sé. Y esta vez me he decantado por un juego de Nintendo y que suele tener en Master System, el Mega Man 3. Que lo propuso. Que lo propuso un chaval llamado Arturo. Y así que. Es el que decidió. ¿Y tú qué?
Bien, pues yo voy a tirar también a NES. Y además, con un juego que, bueno, si sale bien, reforzará el recuerdo. Porque muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero que puede resultar ser un truño de grande, de grande, de grande.
Ajá.
Entonces, a ver si lo conocéis. Se llama Adventures of a Boy and His Blob.
Hostia, sí, yo sé cuál es. Yo sé cuál es.
Básicamente es eso, una especie de arcade puro en el que tú vas con un bicho blanco al que le tiras chicles y se convierte en determinadas cosas dependiendo del chicle que le hayas tirado.
Pues eso sí me suena.
Ese juego está para NES y para consola virtual de Wii tiene una mejora gráfica del carajo y creo que incluso cambiaron un poco el juego, pero yo recomiendo jugar al de NES, al de 8, el guay.
Si sale será el de NES.
Y sobre todo eso, a ver, espero que no me traicione la nostalgia porque os recuerdo muy bien, también os recuerdo un poquito cansino, pero bueno, ahí está para pegarle el catazo. Así que mientras voy programando el Thunder.org y haciendo el spam
Lord of Spam Alberich,
típico de toda la vida, pues muy bien. Twitter @gamer_gallery, si nos queréis enviar por mail cualquier carta, gamergallery@nirraise.com. Os recordamos que tenemos canal en YouTube, que todavía no hemos subido ningún vídeo, mal. ¿No? ¿Hay vídeo subido? Ah, pues mira, hay un vídeo, ya hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Gamer Gallery Podcast. Y también a través de la página de www.nirraise.com y Twitter
@nirraise.
Fatal del todo. ¿Y qué? ¿Tenés los resultados o qué?
Acabo de programarlo, le doy a randomice.
Yo ya, va más rápido que random.org, Alberich, tío, ¿cómo estás?
Oye, ya que le has pillado el...
La secretaria ahí.
A tope.
Y ha salido el Mega Man 3.
El Mega Man 3.
Vamos a dar Mega Man 3.
Muy bien.
Very
sweet.
¿Nota el Mega Man 3?
Nota
el
Mega Man 3.
Curioso, los juegos que propongo por los oyentes y los juegos que salen, ¿eh?
Pues sí.
Hay que ver.
Pues por hablar.
Nota de Mega Man. Un guión porque no lo he jugado. Como ya tuve buena sensación con el Demon Crest, que tampoco lo jugué, a ver cómo sale este.
Esperemos que bien. Buah, yo por primera vez voy a tener que poner guión. Yo he jugado algún que otro Mega Man, pero en concreto el Mega Man 3 no. Y debería, no sé, pero no he jugado, así que guión.
Yo este sí he jugado. Y he jugado un poco más que al Mega Man 1. Mega Man que he jugado, le doy una vez. Porque me parece un juego... iba a decir excelente, pero tampoco quiero mojarme demasiado que después me caigo con todo el equipo.
No, pero si ahí está lo bueno, hay que mojarse y decir tal cual.
Hombre, pero como tampoco jugué en su momento, sino que jugué hace poquitos años, no me fío de esa nostalgia.
Ahí.
Le doy una vez y espero que me sorprenda gratamente, porque Mega Man es una de las sagas que más olvidadas tengo y de las que todo el mundo recuerda.
Estoy de acuerdo.
Buenísimo juego, pero claro, el que tenía una NES, pues el que tenía la Super Nintendo, pues ha jugado todos los Mega Man que le ha dado la gana. Pero yo que no tenía nada de eso, pues no podía pegarle mis horitas de Mega Man. Y bueno, pues vamos a pasar al temita de Ryoga.
Al temita del final.
Exactamente.
El temita de este, ya se me ríe. El temita de este, que más que de Ryoga va a ser de Alberich, chito. El compositor propuesto este año.
Vamos a empezar por lo grande.
Ahí está, vamos a empezar por lo grande. Me duele la garganta, ¿vale? Nobuo Uematsu.
Rodilla al suelo, todo el mundo.
Todo el mundo. Además que mira, que lo hago de verdad. lo voy a decir de rodillas, sí, estoy aquí de rodilla, no es coña, ¿eh?
Está arrodillado,
¿eh? Y tengo dos testigos. Bueno, pues tocaba compositor japonés este programa. Y bueno, yo decía, Uematsu, hay que ponerlo ya. Esto ya está bajando la caché de Gamer Gallery con lo alta que está.
No puede ser.
Entonces, ahí está, no puede ser. Hay que ponerlo ya, Uematsu, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a poner algo. Lo primero que pensé, Final Fantasy. Es el compositor de Final Fantasy, del 1 al 10 y otras cuantas cosas más que ha hecho de Final Fantasy. Y dije, Final Fantasy, no. Mira que tiene temas buenos, ¿eh? Sí. Temas buenos, vamos, maravillas, auténticas maravillas. Y es lo que lo ha hecho famoso. Pero quería algo original. Entonces dije, Alberich, ¿Qué pasa aquí? Sabiendo que comparte, como la gran mayoría de la gente a los que nos gustan los videojuegos, ¿no?, la pasión por Uematsu, le dije, ¿qué pasa aquí? ¿Qué podemos poner aquí? Porque aquí hay dudas, ¿no? Y entonces pues me recomendó Lost Odyssey, es un juego que sacó Miss Walker para Xbox 360, y me pasó una selección de temas que fue una auténtica pesadilla. Este se ríe, pero me pasó 4 o 5 temas. Yo había escuchado la banda sonora en general, pero él me hizo ese, y por más que me comí el coco, yo no sabía decidirme, así acabamos decidiendo los dos el mismo tema. Un compositor que, ya te digo, que tiene mucha categoría, y quería poner un tema que representara su trabajo en general, ¿no? Es una responsabilidad muy grande y muy muy difícil decisión para este podcast, pero creo que merecerá la pena. Vaya a escuchar un tema que tiene prácticamente todos los estilos que ha manejado Uematsu en una misma pista. Podréis reconocer trozos que decís, mira, esto lo mete en un Final Fantasy en el Shekoska, y otros trozos que decís, esto es increíble, pero no tiene nada que ver, otros trozos más cañeros, otros trozos más suaves, todo en una misma pista. Así que me voy a dejar de rollo, sigo de rodillas, para presentar a Nobuo Uematsu en la banda sonora de Lost Odyssey, El tema es Bo con Ho Ko, que en inglés, Alberic, ¿cómo vendría a ser?
Roar of the Departed Soul.
Bueno, pues después del temita de Ryoga, el Bokon Hoko, nos despedimos hasta dentro de dos semanas si nada más que escucháis el podcast, y si estáis pendientes de Twitter y toda esta historia, pues seguro que nos veis cagándonos en el que ha propuesto el Mega Man 3.
Chan, chan, chan.
Que me parece a mí que va a pasar
el
eso.
El juego es complicadillo, me parece, sí.
Bueno, pues hasta aquí Kiyomu, muchas gracias por escucharnos y todo el agradecimiento que os digo siempre, de verdad, de todo corazón. Nos encanta ver que hay gente de muchos sitios en los que no hemos estado, que nos está escuchando y que está contactando con nosotros y está interesado en que el podcast siga adelante. Así que muchas gracias y hasta dentro de dos semanitas.
Hola, soy Ryoga, y muy bueno, más bien adiós. Que nos vemos en el siguiente programa, Mega Man 3. Y eso, a darle caña.
Bueno, ahora os tengo que decir una cosita.
Oh.
¿Qué dice Quillo? Nada, vamos a ver, que tengo que dejar el podcast. ¿Por qué? Porque me han llamado hoy para hacer un curso en Málaga y tengo que estar allí 6 meses viviendo. Así que...
6 meses malagueño.
No, eso de dejarlo, nada, hombre, porque seguro que podemos hacer algo por el Skype o algo así.
O algo por el Skype,
a ver qué podemos hacer.
Pero vamos, que aquí en persona no me puede estar, así que ya que digo... Y aprovecho y me despido aquí.
Claro,
me voy a meter el secretillo ahí para que soltáronlo.
Ay.
Y ya, los oyentes también.
Que callados se lo tenían.
Sí, sí, como una perra.
En serio que me entero ahora.
No, lo mismo digo, ¿eh?
Y vamos, me voy el martes que viene, ¿eh? Locura total.
Habrá que celebrarlo.
Sí, con el Mega Man 3 a tope.
Ay.
Pues nada, así que nada más que decir que muchas gracias por haberme escuchado, haber jugado los juegos que he propuesto y... Sí, espero que sea pronto, dentro de 6 meses, volver aquí otra vez.
Hombre, claro.
A seguir dando caña, o por Skype también.
Yo espero que sea antes de esos 6 meses.
Eso.
Yo también. Así que nada, hasta pronto.